Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en Gente Radio, la programación religiosa, sintonía con la Iglesia, que los lunes pues, nos ponemos en comunicación con vosotros y que agradecemos por vuestra audiencia. Y que quisiéramos también poder compartir con vosotros vuestras inquietudes, vuestras opiniones también, todo basado desde nuestra fe cristiana. Tenemos a Vicente Ruiz desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos y hermanos, que disfrutáis de la sintonía con la Iglesia a través de las ondas de Gente Radio. Pues os deseo una semana, que nosotros empezamos prácticamente la semana cuando ya el Señor comenzó en su creación a darnos un nuevo día, ¿verdad? Y un nuevo tiempo. Por eso un poquito vamos como con cierto recul que dicen los franceses y bueno, antes de decir cosas, pues las verificamos un poquito, aunque a veces arriesgamos opiniones que pueden ser muy discutibles. Como has dicho, padre Andrés, no estamos cerrados a ninguna crítica ni a ningún aspecto de la verdad. La verdad, Dios la ha sembrado en todos. Otra cosa es que florezca. Pero bueno, así estamos.
Hombre, lo que queremos es motivar precisamente la reflexión desde nuestra fe de todo lo que está sucediendo, que es mucho y no todo bueno.
No, y realmente a mí me gustaría un poco decir cada día, como decimos muchas veces, no rezar la frase, y vio Dios que todo era bueno. A cada instante tenemos que recordar eso, porque realmente no estamos acostumbrados a mirar con los ojos de Dios. Lo que nosotros llamamos bueno y malo, Dios lo consiente. Dios no ha hecho más que revelar su bondad, pero la justicia de Dios también existe, y esa justicia de Dios a veces somos nosotros los que nos la ganamos y la hacemos con el consentimiento del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que mucho cuidado con lo que pensamos sobre lo que es bueno y malo. Por eso digo yo que bueno, el Evangelio de Jesús tenemos que vivirlo a cada instante, porque enseguida se nos cuelan los criterios humanos.
Este es el problema. Y claro, pues sabiendo que venimos de Dios, que volveremos a Dios, que Él está siempre con nosotros, la opción fundamental es, pero ¿qué diferencia entre nosotros y Dios? Pues toda la sabiduría de Dios, decía el libro del Eclesiástico, el libro de la sabiduría, ¿cómo vas a comparar la sabiduría de Dios con la tuya?
Pues hay muchos intentos, desgraciadamente, como tú dices, en la historia, y siguen habiendo, algunos de los cuales hoy los denunciaremos, supongo yo, en el transcurso del programa. Y bueno, pues esos intentos de tratar de enmendar a Dios la plana con nuestra superior inteligencia, pues ha sido una tentación que el diablo ha puesto constantemente en nuestro corazón. Y parece que es que es un territorio donde si él pudiera, desgraciadamente, suprimiría no solo los rastros de la bondad de Dios, sino al mismísimo. Así que en eso estamos, en esa guerra. No peleamos contra seres de este mundo, sino contra
misterios. Es que la gente esto no lo entiende.
No,
esto
no,
se piensa que es puramente humano todo lo que está sucediendo, pero claro, aquí estamos recibiendo tortazos de arriba, de abajo y de la derecha, de la izquierda y de la perifrástica también.
Como decía San Pablo, sí, sí. Y sin embargo, pues estamos muy, muy dados a los espectáculos diabólicos y a la presencia de los misterios de la maldad y todo eso. En fin, claro que sí, por supuesto, pero eso no revela a Dios, eso revela la imbecilidad humana, la falta de sindéresis que decían los filósofos.
Sí, ahí tenemos esto. Bueno, queríamos saber, por ejemplo, bueno, en esta semana hemos tenido la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María.
Pues sí, ha sido unos maravillosos días donde hemos podido disfrutar de unos ecos de la ecografía del corazón, de los corazones que mueven a las personas al bien. Así que esas ondas ecográficas que hemos recibido todos en la Iglesia, pues no han hecho más que mejorar. sin ruido. El palpitar de Dios no hace ruido, ¿eh? Muy difícil hacerle la ecografía.
Ahí está. El Papa nos decía que ahora nos dice vencer la tentación del desánimo, porque el bien crece siempre, como ayer decía el Evangelio, ¿no? La semilla crece, Dios la hace crecer. Si nosotros no nos ponemos en contra y si nosotros incluso favorecemos este crecimiento, el crecimiento de toda la bondad que Dios ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros. Y como punto de referencia es su corazón y también el corazón inmaculado de María.
Efectivamente, por eso, como hemos celebrado hacía ya unos días la solemnidad de la Santísima Trinidad, parece que venía bien, ¿eh? En realidad, el orden litúrgico de la Iglesia es una maravilla porque intenta acercarnos a la visión temporal de Dios, es decir, cómo Dios ve los tiempos, cómo Dios ve nuestra humanidad, cómo la celebra, cómo la goza y cómo avisa también, porque del amor de la Santísima Trinidad procedemos todos, hombre y mujer. Entonces, bueno, pues ese es el asunto cuando hablamos del corazón. El corazón de Jesús, de María, son órganos humanos que han sufrido porque justamente han estado, son el templo de ese amor trinitario. Y de ahí venimos. En realidad, un hombre y una mujer que se aman sinceramente están intentando conectar con esos corazones para crear un mundo nuevo.
Pero la respuesta que estamos dando es muy fuerte. Últimamente están ya financiando pues que se vayan a tener hijos, por ejemplo, las familias homosexuales, y que puedan concebir hijos. Fijaros hasta dónde estamos llegando.
Es que,
a destruir claro, toda la creación del hombre.
Sí, todo eso viene de esa ideología que estamos criticando, de hacer del hombre una especie de golem, ese gran pseudo-dios, ese ídolo, que parece que está vivo, que parece que piensa, que parece que hace, que parece que obra, que parece que tiene poder para cambiar y decidir todo, y en realidad sencillamente es un disfraz de Satanás, es decir, así de claro. Lo sabían los judíos, lo saben los cristianos, lo sabe mucha gente. Cada cultura que tiene religiosidad en el interior, y no hay cultura sin religiosidad en el fondo, porque no sobrevive ninguna, siempre tiene un aviso contra esa tentación del quitar a Dios y ponerme yo, cualquier yo, aunque sea un super Dios.
Fue el primer pecado de nuestros primeros padres. ¿Qué
por
le
eso,
dijo?
El relato
seréis como dioses, y se lo creyeron, además, fíjate dónde nos metieron.
Y pues ahí está, la tentación esa parece que dura más que el Evangelio, que es más antigua que el Evangelio.
Claro.
Y no es verdad, no es verdad. Justamente la Iglesia pone el Antiguo Testamento como para advertirnos de que Jesús ha cambiado los tiempos. Ya no podemos leer el Antiguo Testamento como se leía antiguamente.
Pero el problema es que lo que sí tenemos que ser fieles es a lo que el Señor nos marca en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, en el Magisterio de la Iglesia, en los sacramentos, en los mandamientos. Eso no ha cambiado.
No ha cambiado. Es más, y si cambia es justamente
para
aclarar más la voluntad
todavía
de Dios. O sea, así es que hay cambio. Que la Iglesia lo que intenta es conservar esa pureza original del Evangelio, que es justamente la mentalidad con la que Dios ha creado todo. A pesar de todos los órdenes mundiales, a la Iglesia no se le ha ocurrido nunca hablar de un nuevo orden mundial. No está hablando de eso. La Iglesia siempre está programando la semilla, como ahora nos lo recuerda, del reino de Dios, y bien poquita y bien poca y pequeña es. Y sin embargo, fíjate.
Bien, estábamos hablando aquí cómo el Biden, este nuevo que ha salido en Estados Unidos, pues está dando, nada menos que ha dado 400 millones de euros para conseguir que en los laboratorios y esto, las familias homosexuales puedan tener hijos.
Es siempre la tentación de engañar a la gente diciendo que vamos a superar los límites. Esa tentación de superar los límites que parece que revela el esfuerzo, es decir, la vocación que Dios dio al hombre en el paraíso, crecer, dominar, dominar. Esa tentación, el dominar de los que habla Dios, no es el superar los límites, no es eso. Esa tentación de entender el dominar como superación de límites y caiga quien caiga, no es una verdadera interpretación.
Dice esto, que esto es una un disfraz que se quiere hacer al aborto, y claro, que ya va a eliminar de la legislación de Norteamérica la palabra madres.
Sí,
¿te imaginas
que...
eso?
Sí, es un desafío lingüístico absurdo, porque ya quitan la P y la M, la quitan y sí, ponen adres, la dirección. Entonces, donde hay una persona y una persona, o padre, madre, hombre, mujer, pondremos una dirección de internet, y allí nos van a aclarar y nos van a explicar la paternidad humana en qué consiste.
Sí, bueno, y después habrá tanta gente aprovechando económicamente esta situación.
Venderemos, claro, hijos, venderemos criaturas humanas, que para eso, bueno, hay madres que se alquilan, y empresas protegidas por estados, donde permiten que a los ricos o a las ricas hagan familias con 100 hijos, los compran, le garantizan que los van a cuidar, por supuesto, pero es así, y eso ya está pasando, bueno, y se está admitiendo por las leyes humanas.
Sí,
es un escándalo.
Claro, vamos a pasar un poco de tema, porque si no nos centramos, hay muchos temas. Bueno, aquí
sí,
en Tenerife lo habrás visto tú, y la Conferencia Episcopal ha dado un comunicado también sobre este padre que tiró a las hijas al mar y que ya han muerto y que trae este jale de cosas.
Mira, ha habido una cosa que me ha dolido, sí, además de eso, que nos ha cogido el ombligo a todos, porque no tenemos lógica para entender un hecho así. Es que es un absurdo.
Bueno, pero bueno, sí, tú, a mí me parece todo muy bien todo lo que estás diciendo y que la gente dice, pero los 200 millones de los 200.000 abortos que tenemos en el año aquí en España, y esos 41 millones de abortos que hay en el mundo, de eso no se habla nada. Eso es incluso nuestro gobierno no, nos lo da como un derecho, ya lo dice abiertamente, derecho al aborto.
Bueno, sí,
entonces es que yo no sé qué está sucediendo aquí. Lo que sale en la televisión y en los medios es lo que funciona. Lo que se calla, eso no existe.
Claro, es el primer asesinato que se comete, es asesinato de la palabra. El dejar que la palabra de la verdad no aparezca nunca, efectivamente. Ese es el primer crimen. Y bien sutil es. Porque se ampara siempre con
leyes
y derechos.
Porque al final termina justificando todo.
Sí.
Era
sí,
lo que decía el Papa Benedicto XVI cuando decía esto del relativismo. El relativismo es como la nueva doctrina ahora, donde interesa solo lo que me interesa a mí. Y lo demás es todo puramente relativo.
Efectivamente.
Llega un momento, entonces, claro, y otra de las cosas ya no solamente es con este derecho al aborto y todo, sino que cómo es posible que estos grupos pro vida, si van a ir a decirle a alguien, a obstaculizarle que no vaya a abortar y todo esto, lo van a meter en la cárcel, por
claro,
ley. Esta es nuestra Irene Montero y nuestro Sánchez Guaperas. Ahí,
o sea, imagínate esta situación, que capitalizar una empresa provida en el sentido de proteger a personas en riesgo de aborto, núcleo familiar básico, madre e hijo, y padres andan por ahí, pero generalmente no, pues hasta podría ser delito financiar empresas que defiendan la vida. Tú imagínate hasta dónde estamos llegando.
Bueno.
O sea que proteger la vida va a ser ilegal, pero bueno, ¿hasta dónde se puede llegar ese absurdo? Yo no sé, los legisladores a nivel internacional, en la ONU, en la UNESCO, en el Fondo Mundial Internacional, en la OMS, en los gobiernos, los grupos de G7, G10, G30 y GGGG, pues han convertido todo eso en una especie de festival del asesinato mundial, una especie de homicidio diferido y oculto y consentido, donde no hay responsables, no hay personas que firmen leyes, sino leyes automáticas que garantizan el que los cientos de sinvergüenzas que manejan el mundo pues estén a la sombra.
Bueno, y lo manejan, ¿no? Es decir, así tenemos el nuevo orden mundial, tenemos ahí un tal Soros con toda la organización que tiene, un tal Bill Gates, que nos están introduciendo y presionando para que existen más de 2.000 millones de personas de más, así que a ver cómo se les elimina.
Claro.
A ver cómo se les elimina todo esto.
Sí, pues nada, tendrán que meter nada.
Y lo que, y inventarán y estarán inventando o habrán inventado ya.
Sí. Sí,
porque no,
ello,
no se extraña hablar, y yo te lo estoy diciendo, dentro de médicos que no sabemos qué viene la vacuna, dentro de la vacuna.
Claro.
Y yo me he vacunado, lo digo, pero bueno.
No, yo
que
también,
no saben,
yo también,
que no saben, sin embargo, lo que viene dentro de la vacuna. Así de claro te lo dicen, ¿eh?
Sí, pero yo conozco personas que no, que tienen unos argumentos muy fuertes y no se han vacunado, a las cuales rindo mi más caluroso homenaje. Es decir, me parece muy bien. Cuando me dicen las presiones que están soportando una persona que ha decidido no vacunarse y ya ha decidido delante de Dios, no me vacuno. Oye, se ha arriesgado a decir un no. Jesucristo dijo, vuestro no sea no y vuestro sí, sí. Se acabó. Todo lo que pasa en él viene del maligno. Sí. Así que si una persona no se quiere vacunar, que lo haga delante del mismísimo Dios personal suyo y que corra con los riesgos. Puede ser un camino. Porque de verdad no sabemos, nos hemos arriesgado mucho a pasar por estas orcas caudinas, pero no tenemos ni idea del origen, como no lo saben los científicos todavía, porque hay oscuridad en lo que en todo el asunto de la pandemia, una oscuridad que con el tiempo se irá aclarando,
que
se irá y con
aclarando.
La justicia.
Vamos a ver aquí lo que va a salir de esto.
Exacto,
que
ya esto veremos.
No es oro todo lo que reluce.
No, en absoluto, en absoluto.
Bien, pero claro, es decir, esto nos explica cómo un mundo sin Dios se convierte realmente en un esfuerzo contra el hombre.
Siempre eso te ha dicho, construir un mundo sin Dios es a la larga
contra el hombre.
Donde Dios desaparece, desaparece su criatura. La creación.
Claro.
Si
y
no
ahora,
hay Dios, no hay creación.
En un
ninguna.
Principio era Dios, después fue el antropomorfismo del hombre. Y ahora son más importantes los animales que nosotros. Tú ves a todas estas organizaciones que defienden la vida, ¿no? De los animales, de la ecología y todo esto.
Y todas son
partidarias del aborto. Todas son partidarias del aborto.
Y se escandalizan.
Como si fuera más importante los animales que el hombre.
Por supuesto. A los animales se les llaman mis hijitos, mis hijitas, mis niños, mis niñas, pero no hay una
¿cuánta gente ya, en vez de tener hijos, pues perros y gatos y cosas
exacto.
todavía más exacto. exóticas?
En fin, esa tentación requiere un cambio de mentalidad muy fuerte, estamos en ello. Son, como tú dices, el tiempo de estos comienzos, llevamos ya un tercio de siglo gastado y realmente cada vez me entra menos en la cabeza la paciencia de Dios, porque y la paciencia y el cómo aguanta, cómo puede ser un corazón así, que tenga que hacerse, no se hace el ciego, no es un Dios ciego que no ve, que le importe un pimiento las barbaridades que se hacen, no es así, pero es un Dios que misteriosamente está haciendo su justicia poco a poco. Así que
nos va a pedir cuentas tanto de lo bueno de lo malo que hemos hecho. Esto que nadie piense que va a ir de rositas, cada uno va a ser juzgado según
el precio es horrible.
Del amor de Dios hacia los demás, según
fíjate,
ese criterio.
El precio es ese.
Le guste a la gente
tremendo,
o no le guste.
Sí.
Y eso de que decir, yo voy a ser, yo hago lo que sea, a mí Dios no me importa, no sé, sí, ya lo verás.
Sí, claro. Sí.
Te ha creado, te mantiene en la vida y te va a llevar cuando Él quiera, no cuando a ti se te ocurra. Tu vida depende casi toda de Dios, muy poco depende de ti. Y procura sintonizar lo que depende de ti con lo que depende de Dios.
Sí, ya digo. El que no recibe esa onda fuerte de vida interminable y real y buena, esa salud, y la agradece, porque luego, claro, hay un comportamiento consecuente. Es decir, lo que no se puede hacer es, como decía Santiago, nos vamos a mirar en el espejo de Dios y en cuanto quitemos el espejo ya nos hemos olvidado de quiénes somos. La mayoría somos así.
Ya. Bien, vamos a seguir con algunas noticias más. Bueno, va a salir una película, Human Life, ¿no?
Sí, sí, ya está.
Ya está, sí. Por aquí sí, también sí, la van a poner. Va a ser muy interesante, es una defensa de la vida y en vez de ir a ver películas absurdas y tontas, pues bueno, veamos. También está de Vivo, también son cuatro testimonios muy bonitos, la gente impacta esta película, Vivo.
Por supuesto,
pues,
por supuesto.
Que la puedan ver, en nuestros cines de aquí existe también y la están proyectando.
Sí, 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 menos mal, a ver si ya volvemos a alguna, pero claro, la pandemia nos avisa, pero yo creo que no aprendemos bien de ello, ¿eh? No aprovechamos el encuentro con los demás para justamente reivindicar una manera nueva de ser humanos, más acerca de lo que Dios pretende que lo que nosotros intentamos. Entonces, bueno, pues a ver si es verdad que lo que compartimos es un encuentro con Dios, cada vez que nos encontremos uno a uno. Así que eso sería el ideal.
Sí, hablando de esta, de la defensa de la vida, pues han salido las encuestas. En Estados Unidos le gusta hacer tantas encuestas, pues que la mayoría de la gente en Estados Unidos, un 52%, son a favor de la vida. Y el Pero gobierno que tienen nunca ha sido tan abortista como este.
Pues es que esa es la historia, es decir, que llevamos ahora una especie de infección, no sé lo que es la corrupción, que el Papa está avisando, es tremendo, pero la política a nivel mundial está infectada de corrupción. Esa sí que es una pandemia gorda y seria, porque todas las demás vienen de ahí. Es decir, la falta de naturalidad y de sencillez que hay. Pero ¿cómo vas a hacer una encuesta preguntando si están de acuerdo a favor de la vida los seres humanos? ¿Qué ser humano diría que no?
Es absurdo. Bueno, seguimos. La gran crisis sanitaria que está teniendo la India es impresionante. Y varios obispos de allí, de la India, han dado una carta reconociendo pues a los sacerdotes, a las monjas, muchos de ellos han fallecido, que han entregado su vida para atender a los enfermos, que vamos, tirados por las calles y por todo lo que sea.
Claro, claro, claro.
Fuerte, fuerte, si aquí, esta situación.
Aquí yo tengo el testimonio de un amigo mío, el compañero, enfermero, que tiene un trauma, es decir, un conflicto postraumático por estrés desde que empezó y es de estos enfermeros que están en el frente, en un hospital, pues en una zona que fue muy golpeada de Ciudad Real, caían como moscas en las colas. Dice, eso no se ha puesto en televisión. Se acercaban a gente que se desmayaba en las colas que había para entrar en urgencias, y comprobaban que estaban muertos. Dice, tú no sabes eso lo que ha dado. En fin, hay mucho, mucho oculto de todo lo que la gente ha dado.
Oye, que son más de 100.000 muertos que tenemos en España, ¿eh?
Y
Ciudad Real no tiene tantos habitantes.
Por eso digo que atención cuando se decide no vacunarse, porque casi 150, 148 médicos y enfermeros han fallecido por esa causa, ¿eh? O sea que no es una broma lo que han hecho,
sí, sí,
pero no, ya veremos quiénes broma. Han sido los culpables y el negocio que hay detrás de todo esto, porque bueno, las farmacéuticas no sueltan prenda, al contrario, lo que quieren es ver que las bolsas, los índices bursátiles que se refieren a sus valores se salen fuera del marco, esa es la historia. Y claro, hay reacciones lógicas de una inflación pues que nos va a llevar a otra crisis mucho peor, como ya avecinan algunos profetas que ya avisaron de las que venían. Así que ojo al asunto. No arreglamos
de
el
las
asunto
que provoquen,
porque no vamos...
De las que vengan y de las que provoquen.
Exacto. Exacto.
Bueno, la pandemia, dice, ha enseñado que debemos luchar para sobrevivir juntos, decía un arzobispo.
Claro,
y muchos
claro,
obispos
pero si es que es la relación humana
están
la que está
animando a vacunarse sin temor y por amor a los demás. pero claro, sí. Ahí está el respeto personal de cada uno. El Papa agradece el generoso testimonio de los donantes de sangre, cuya fiesta era
hoy es el día internacional, ¿verdad?
Y nos decía el Papa que el mar Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio de Europa actualmente.
Pues va a ser como una especie de plaga. Es decir, ¿te acuerdas de cuando el Éxodo cuentan las plagas? Sí. Una de ellas es que las aguas se convirtieron en sangre, ¿verdad? Pues en eso estamos. Sangre de los animales ya no vamos a hablar, porque vamos, hay matanzas. Claro, hay que comer, de acuerdo, pero la sangre animal es la primera que derramamos, después la humana y así estamos.
Bueno, sabes que últimamente tanto Facebook como Twitter están controlando críticas abiertamente a los gobiernos y sobre todo al nuevo orden mundial. Y yo creo que fueron parte del gran triunfo de Biden sobre Trump. Y Trump precisamente estaba aplaudiendo a Nigeria por prohibir Twitter desde que se eliminó la publicación de su presidente. O sea, le dijeron que el presidente no podía eliminar, no podía utilizar Twitter, pues cogió y lo quitó para todos. Y es lo que ha pasado un poquitico en tantos sitios, ¿eh? En sí, Twitter, claro, dice que no, claro, a este porque este no está de acuerdo con mi forma de pensar, me lo quito del medio, no le dejo que trabaje.
Sí, pues ya veremos aquí cuando empiecen los votos, ¿eh?
Y lo de Facebook, y lo de Facebook va también por el estilo, ¿eh?
Sí, son elementos al servicio de estos mangantes que hay, ¿eh? De la mangatividad, como ahora están diciendo.
Bien.
Hay
algunos. Vamos a ir ahora a cortar nuestro primer elemento y vamos a irnos a tres cortos, como siempre. Vamos a ver siete cosas que todo católico debe conocer sobre el Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta hemos celebrado el viernes pasado. Vamos a escucharlo.
Desde los primeros tiempos y en la actualidad, el Sagrado Corazón de Jesús es venerado y honrado por los fieles. Especialmente en junio, millones de católicos se acercan con gran cariño al Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, presentamos siete datos sobre esta popular devoción. Primero, su día coincide con la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. San Juan Pablo II, que tenía gran devoción por el Sagrado Corazón de Jesús, ordenó que el día de su fiesta se realice la Jornada Mundial de Oración por la Santificación por los Sacerdotes. También declaró la fiesta del Inmaculado Corazón de María como obligatoria para toda la Iglesia. 2. La fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebra al día siguiente. El Papa Pío XII estableció en 1944 que la fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebra al día siguiente de la del Sagrado Corazón de Jesús, ya que ambos corazones son inseparables. 3. Varias encíclicas hablan del Corazón de Jesús. En 1856, a partir de la extensión oficial para toda la Iglesia de la fiesta del Sagrado Corazón, se escribieron las siguientes encíclicas sobre esta devoción. Annum Sacrum, con León XIII, Miserentissimus Redemptor, de Pío XI, y Auretis Aquas, de Pío XII. 4. Su himno, más antiguo, se llama Summi Regis Cor Abeto. Summi Regis Cor Abeto es el himno clásico al Sagrado Corazón de Jesús, que expresa un saludo solemne al corazón del Rey Altísimo, tomando un sentido bíblico profundo. Se considera obra de San Hermann Joseph, un místico proveniente de Colonia, Alemania. 5. Santa Margarita María de Alacoque recibió revelaciones sobre esta devoción. Cuando tenía 4 años, Santa Margarita rezó inspirada al Señor diciendo: «Oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad». Ya siendo religiosa con 26 años, recibió un mensaje de Jesús mientras rezaba ante el Santísimo Sacramento: «Te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares». Fue el mensaje. 6. Otros santos también tuvieron visiones del Sagrado Corazón. Otros santos que han tenido visiones sobre el corazón de Jesús son Santa Ludgarda, Santa Matilde, Santa Ángela Foligno, Santa Juliana de Norwich y Santa Verónica Giuliani. 7. Es una tradición muy antigua. La tradición apostólica del corazón de Cristo proviene desde los primeros tiempos. San Agustín, padre y doctor de la Iglesia, un día escribió que San Juan, que reclinó la cabeza sobre el pecho de Cristo en la última cena, bebió de los secretos sublimes, de las profundidades más íntimas del corazón de nuestro Señor.
Vamos a ver una cosa simpática, como en Buenos Aires un sacerdote con una avioneta que tenía, pues se ha pasado por todo Buenos Aires con el Santísimo expuesto, bendiciendo todo Buenos Aires. Vamos a escuchar un poco los motivos que decía.
El párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de María de Maquinista Sabio, en Buenos Aires, padre Hugo Lobato, sobrevoló la ciudad con el Santísimo Sacramento en la primera procesión eucarística aérea en el país. En la solemnidad de Corpus Christi, el padre Lobato partió desde el aeródromo de Escobar en una avioneta biplaza. El sacerdote resaltó que la iniciativa nació como una manera de llevar a Jesús a los fieles, que sufren las consecuencias de la pandemia, y señaló que hoy necesitamos la vida de Jesús, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos sana. El padre Lobato indicó que fue hermoso ver las manifestaciones de fe y de amor a Jesús de los fieles, que esperaban con banderitas blancas y amarillas, y globos. Además, animó a los sacerdotes a dejarse conducir por el Espíritu Santo y alimentar el ardor misionero en nuestros corazones de pastores.
Y vamos a tener ahora una reflexión muy actual. Escuchémosla, a ver qué os parece.
La devoción al Sagrado Corazón es una de las más extendidas en la Iglesia Católica. ¿Cuándo fue aceptado y establecido su culto?
Cuando hablamos de devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la palabra devoción puede inducirnos un poco a engaño. Se habla de devoción a un santo, a una advocación de la Virgen. No podemos olvidar que estamos hablando de aspectos esenciales de la vida cristiana. Se nos está presentando, en el caso del Sagrado Corazón de Jesús, un aspecto central de nuestra fe, que es el amor redentor de Cristo, que es Dios hecho hombre, que nos ama desde el momento de la encarnación a través de una naturaleza humana y se relaciona con nosotros a través de esa naturaleza humana. Esta humanidad de Cristo está presente, lógicamente, desde siempre en la Iglesia, porque forma parte de nuestra fe. Se desarrolla desde el siglo XII esa acentuación de la humanidad de Cristo y de la expresión de su amor centrado en su corazón.
¿Qué es exactamente una devoción? ¿Y en qué medida los cristianos deberían conocer y difundir las devociones dentro de la Iglesia?
Una devoción es una especial dedicación del fiel cristiano a algo. En ese sentido, cuando se habla de devoción al Sagrado Corazón de Jesús, se está hablando de una especial intensidad en la forma de vivirlo. Pero hay una diferencia entre una devoción, por ejemplo, a San Judas Tadeo, una devoción a una advocación de la Virgen, y ese aspecto central que tiene en el caso de Jesucristo o de la Virgen María en general, que son aspectos de los cuales no se puede prescindir, que son irrenunciables en nuestra vida cristiana. Luego hay una serie de prácticas de piedad, hay una serie de actos religiosos que expresan esa devoción y al mismo tiempo la alimentan.
¿Qué aportan para dentro de la Iglesia estas devociones?
Toda devoción no deja de ser una forma de encauzar nuestra vivencia de la fe, de la gracia de Dios que se nos comunica. Y es importante, como también respecto a los santos, que cada uno vaya viviendo aquello donde se encuentra más identificado o por donde Dios le va guiando. Volvemos al tema del Sagrado Corazón de Jesús, que se desarrolla a raíz de una serie de místicas medievales, de Santa Gertrudis, etc., y que luego con Santa Margarita María de Alacoque y San Claudio de la Colombier tiene un especial desarrollo. Luego, en Francia y en Polonia, los episcopados, el pueblo fiel, le dan un gran auge. Todo esto nos ayuda a vivir lo que es nuestra fe.
Bueno, y así terminamos esta primera parte de nuestra programación religiosa, Sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio. En breves momentos estamos de nuevo con ustedes. Seguimos con ustedes aquí en Gente Radio. Vamos a irnos a una preocupación, yo creo que seria, lo salía hoy, lo veíamos en internet, es la deriva bolivariana en América. ¿Cómo está surgiendo estos grupos, estos partidos políticos que se llegan al poder? Ya no solo es Venezuela, ya no solamente es Cuba, estamos en Bolivia, estamos también en Ecuador, en Argentina, en México. Y claro, son problemas realmente fuertes, porque estamos en la misma. Y en Chile. Claro, lo de Chile es muy interesante porque hace ya un tiempo, cuando hubo las elecciones, los de derechas, ¿qué hicieron? Pues, ay, que ese día había nieve en la sierra y se fueron una cantidad de gente y no votaron, porque va a salir, adivina quién va a salir. Salió quien salió. Y ahora Chile es un país abiertamente comunista.
Sí, perdón.
Y después, ay, ahora lamentaciones. Uno ve cómo los de izquierda votan siempre a los suyos, sean buenos o malos, no importa, los votan. Los de derecha votan, si acaso, no sea que me moleste mucho en ir a votar, y después nos enfadamos de que hay que ver lo que nos están haciendo y cómo nos tocan el bolsillo y la cantidad de tonterías que nos ponen. Yo creo que es que no somos conscientes de lo que está pasando. ¿O es que nuestro voto no sirve para nada?
Pues quizás sea la falta de... En realidad hay una falta de claridad en la gente, porque claro, para tener claridad y decisión en un voto a un determinado partido o ideología, grupo o ideario o proyecto, no lo sé, porque últimamente solo aparecen monigotes, es decir, en la pantalla, los posibles elegidos, elegibles, aparecen como salvadores, hermanos salvadores, los grandes hermanos de la humanidad de cada país. Pero los programas no aparecen. Las decisiones que van a tomar no aparecen. Se van tomando día a día según el dinero, según los proyectos de los ricos, según y así convenga. Tanto comunistas, claro, tanto comunistas como capitalistas se reinventan interminablemente en unos proyectos que no sabemos en qué consisten y que cada uno pues aparece cada vez más corto de soluciones eficaces. Es decir, es un mecanismo completamente arrollado por los medios, por la publicidad, por la propaganda. Y claro, lo que tú dices, es decir, no dar la cara política, renunciar a ser político, es atentar contra la justicia humana. Así de claro.
Ahí está.
Una persona
la
que
presencia
no se siente...
de los políticos cristianos en la política.
Efectivamente.
Que es necesario, porque es que si no, se nos van todos aquellos que son mangantes y magnates mangantes y todo lo que haya.
Es que, digo dos
ay,
cosas.
Que no sé, que yo no, cómo claro. Me voy a molestar y tantas cosas. Claro. Y después pasa lo que pasa, claro.
Claro, digo dos cosas. Sin caridad no puede haber política y una y sin política tampoco puede haber caridad. Pero lo que no se puede hacer es arrancar las dos manos de la sociabilidad humana y dejar mancas a unas a costa de otras, ni izquierdas ni derechas. Es el corazón el que tiene que decidir en una relación de tú a tú, y que se vea claro, no en proyectos que nunca aparecen, ni nunca se justifican, ni nunca se estudian, se olvidan, se tiran a la basura cuando ya tienen los votos en sí, y ala, ya a vivir, que son tres días. No, hombre, no. Y eso lo padecen los ricos y los pobres. Sí, pero sí, los ricos, claro, están aconchados en la propiedad privada, que está protegida por todas sus leyes. Es decir, y los pobres,
y
pues, están reventados.
Donde tienen, ¿sabes?, su dinero.
Efectivamente, reventados por la injusticia que están padeciendo, y tan brutos son unos como otros, cada uno a su manera.
Claro, ¿qué es lo que está sucediendo en América? En América está sucediendo que los ricos están siendo ahora, digamos, perseguidos, así entre comillas, por estos nuevos políticos que surgen al gobierno, pues cogen y se van fuera.
Claro, y claro.
Si no, que lo digan al barrio Salamanca de Madrid. ¿Dónde están las grandes posesiones de los ricos de Venezuela, por ejemplo?
Sí, que todavía no se persiguen los paraísos fiscales. Es decir, y si hoy y hay menos paraísos fiscales, lo que hay es más manga ancha para hacer negocios que no tienen nada que ver con la resucitación de los pobres.
Vamos a ver esta deriva bolivariana. Vamos a leer alguna cosa que realmente es impactante, ¿eh? Dice, la región, América Latina, vive un preocupante retroceso democrático al que debemos hacer frente. Al menos que darnos cuenta, porque también aquí nuestro Sánchez del Alma nos quiere meter en las mismas, ¿eh? Como sabes, en el Perú podría haber ganado el comunista Pedro Castillo. Es verdad que la alternativa era una gastada y cuestionada Keiko Fujimori. También es verdad que todavía no se han resuelto las actas impugnadas, que sumarían unos 300.000 votos en favor de esta Keiko Fujimori. Pero toda la izquierda política y mediática han adelantado ya a proclamar a este hombre, a Castillo, nada menos que el supuesto vencedor. Ayer teníamos una videoconferencia, anteayer teníamos una videoconferencia con Perú, y si vieras cómo lloraba la gente al decir, ya estaban preparando el pasaporte y la visa americana para marcharse.
Claro.
¿Y qué era lo que estaban viendo? Es un grupo totalmente comunista, pero no ideológico, como son más bien aquí entre nosotros. No. Estos son activos, ¿eh? Tipo Sendero Luminoso.
Sí, claro.
Y que tienen poder y arrebatan con todo lo que sea. Bien, en Nicaragua, cuatro candidatos opositores han sido detenidos y el régimen de Daniel Ortega es cada vez más represor. En México, López Obrador acaba de dar un golpe de mano al prolongar el mandato del presidente de la Corte Suprema hasta noviembre del 2024, casualmente cuando supuestamente termina su mandato. Una justicia moderna al modo de Venezuela, pregunta. El Supremo venezolano insiste a España que le deporte a Leopoldo López. ¿Qué delito tiene? Pues criticar al gobierno, pero tienen que deportarle a este hombre allá. Eso es lo que quieren hacer. En Argentina, el presidente Alberto Fernández pretende arrogarse superpoderes con la excusa de la pandemia, eliminando el control legislativo de su acción, que es lo que ha hecho Sánchez aquí con nosotros.
Igual.
Es lo que ha hecho Sánchez con nosotros. Y nosotros estamos como, como todavía tenemos televisión y el estómago todavía lo podemos llenar, lo demás ya que hagan lo que quieran. Ya veremos a ver si llegaremos un día a llenar el estómago.
Pues esa es la situación. Si hay un artículo que quiero que lo recordéis, salió hace una semana, un poco más de una semana, en el ABC, lo voy a decir porque ahí es parte de lo que tú estás diciendo, hace un análisis un poco de esa especie de asalto al poder por unos y por otros, ¿eh? Y bueno, pues es interesante conocer un poco la cronología del asunto. Lo escribió Pedro Bailey, es un escritor, además, un novelista, y se titula Jaime Bailey, Los enemigos de la libertad. Apareció el 7 de este mes en el ABC y es muy interesante porque hace un recorrido, justamente como tú has hecho, desde la Cuba del 59 con Castro, Nicaragua el 79, y bueno, va viendo un poco todos los asaltos de unos y otros para justamente a través de las campañas electorales, que todas han sido criticables y con problemas, pues en Nicaragua en el 2007, Rafael Correa, en Bolivia en 2006 con Evo Morales,
Chile, es decir, con otra vez, Allende y toda esta serie de cosas.
En Argentina con Néstor Kirchner y luego su mujer, en fin, que hay una detrás de otra. El Perú con el 21, por cierto, que este Pedro Castillo, pues está jugando, porque es un candidato que cita a Lenin y a Fidel Castro, tiene unos dichos ahí, unos
esabrutos. Que no es solo modelo, ideológico, que este hombre es
un modelo chavista
este
total.
Es para poner en la práctica todo lo que fue el comunismo. Por eso se marcharon todos los países comunistas del comunismo. Había Polonia, Hungría, Rumanía y todo eso. Si hubiera sido la solución a los problemas, se hubieran quedado con ellos.
Exacto, ahí no saben lo que Europa ha pasado con todo eso. Están como un poco al margen. Y los europeos tampoco podemos dar mucho ejemplo, porque últimamente estamos intentando recuperar una idea de Europa, estamos luchando por ello, ¿eh? Pero este señor, por ejemplo, que ahora ha citado, el Pedro Castillo este, quiere convocar una asamblea constituyente, escribir una nueva constitución a la medida, guillotinar al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo, es decir, dinamitar la democracia desde adentro, implantar un modelo económico estatista y confiscatorio, por supuesto, enemigo de la propiedad privada, y dar un zarpazo a las libertades y perpetuarse en el poder. A ti te suena este programa, ¿verdad?
Claro.
Exacto.
Claro.
Pues esa es así.
Perpetuarse en el poder.
Esto es así.
Y desde el poder, bueno, hago y digo y mantengo todo lo que me da la gana.
Exacto, exacto. Y castigando a los que decimos no.
Bueno, y castigando también a los pro vida, fíjate tú, porque vayan allí a decirte, pero ¿por qué vas a abortar? No, a la cárcel. Es que ya no aceptan, el problema de este mundo comunista y esto, es que no aceptan que me contradiga nadie a lo que yo quiero.
No.
Es que no lo aceptan, bueno, simplemente.
Claro. Y su manera de resolver los problemas.
Y no tienen una forma de dialogar con los demás y plantear la posibilidad de lo mejor que pueda ser. ¿Qué va? Esto es lo que yo quiero. Pues así, ¿qué hacía Stalin? ¿Qué hacía Stalin?
Cuando hay alguien que se enfrenta a ese sistema, desaparece. Y estamos todavía viéndolo en la Rusia y en la China de hoy, a pesar de todo. O sea, que y no hay más porque no sabemos más.
Pero bueno, esta semana ha salido un poco de la vida de Santiago Carrillo. Y vamos, si leéis esto, es como para tirarse uno. Lo primero que hizo fue matar a su mujer en París y la enterró en la casa y todo.
Pues nada,
eso no se dijo absolutamente nada y se sabía todo.
Claro, sería por amor, porque sí, los políticos siempre obran por amor.
Así no se me escapa de casa.
Claro.
Bueno, y todo eso sería cosa. Pero es que el problema es, si un hombre no cree en Dios, ¿cómo va a creer en el hombre?
No, si es imposible.
El hombre me aprovecharé todo lo que sea de ello. Y así tenemos la trata de blancas, por ejemplo, toda la prostitución que tenemos, todas las esclavitudes.
El paro infantil, el hambre, que está instalado ahí como un cáncer, claro, que está protegido por las leyes, por los intereses. Es decir, los problemas reales de la humanidad están sin resolver desde hace 50 años, 60, 70, y sin embargo inventamos cada día justificantes para progresarnos en qué dirección.
Y por eso hay que tener los medios de comunicación controlados, porque así dicen lo que yo digo, y no la verdad de lo que hay, sino lo que yo digo que digan. Y entonces estos medios oficiales y extraoficiales que les pagan bien pagados, pero con tal de que digan lo que ellos quieren que digan. Esta es la triste realidad de lo que tenemos.
Bien. Pues nada, combatimos
entonces, frente
siempre
a todo esto, dice, y en Chile la izquierda se salió con la suya a través de la violencia y han logrado un constituyente radical e ideológica que dará la vuelta al país como un calcetín. Lo último, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sí, sí, sí. Es decir, es minar la sociedad humana, todo lo que ha sido hasta ahora.
Dice, y por si fuera poco, la presidencia de Biden en Estados Unidos no ayuda a frenar estos movimientos que hemos estado hablando anteriormente.
Claro,
pero, dijera, la mayoría de estos movimientos están generalmente financiados por el narcotráfico. Porque así, claro, les dejan hacer todo lo que les dé la gana. Además, el narcotráfico da mucho dinero.
Claro, ese dinero
el Maduro está lleno, está de dinero más que del petróleo que tiene y de las riquezas que tiene Venezuela del narcotráfico.
Claro, además, bueno, es que Venezuela también juega con el petróleo que tiene o que no tiene, porque tiene un mercado paralelo que controlan otros que son de su cuerda, ¿entendido? O sea que...
No, pero es que también
es decir,
está
el comportamiento mafioso de los estados es evidente.
Entonces, yo te financio todo lo que sea, pero tú déjame hacer lo que a mí me dé la gana.
Claro, y yo te arreglaré el mercado para que tú no te ahogues de tal manera que tu poder siga siempre.
Dice, por eso no es extraño que López Obrador, este aquí en Perú, haya ganado los estados donde más presencia de narcotráfico existe. Incluso que les agradeciera públicamente que se portaran bien el día de las elecciones.
Claro,
o sea,
claro.
Se lo pidió que se comportaran bien el día de las elecciones. Sí. Y tampoco es extraño que este hombre, este Pedro Castillo, haya obtenido buenos resultados en las zonas de influencia de Sendero Luminoso.
Sí, claro, bueno. Vuelven otra vez las viejas ideologías.
Llevan
claro.
Dentro de la agenda, ya sabéis que hay dos agendas ahora, la 2030 y la 2050. Bueno,
sí, sí,
pues
siempre.
Llevan dentro
de la apoderarse del futuro.
De la agenda 2030, es decir, el aborto como derecho y toda la agenda LGTB, el matrimonio entre personas del mismo sexo, cambio de sexo registral, incluso en menores y adoctrinamiento de género en las escuelas. Esto lo llevan todos estos grupos que hemos dicho y todas estas naciones en que se han llegado al poder.
Claro, porque son los que nunca van a arreglar ningún problema, de verdad. Es decir, ¿tú crees que ellos van a resucitar a los pueblos que están hundidos en la miseria y en el hambre?
Que no,
y en la
no.
Sed.
Pero si un comunismo y estos allí funciona donde hay hambre de la gente.
Y matando a los que pueden comer de
claro, claro.
Esa es la promoción que tienen.
Porque es,
tanto uno,
hacia
tanto
ellos
uno
es simplemente promesas de la
sí,
gente.
Sí, todo
y
es.
Ya está. Y hacia los otros es robo y robo y robo.
Exacto, es así. Entonces, bien. Bueno, pues es... por bien. Eso dice el refrán, más vale un tomar que dos te daré.
Ya. Bueno, vamos ahora a otra preocupación que también nos tiene que hacer pensar. El Papa ya lo ha estado hablando, la persecución religiosa que está sucediendo, sobre todo a los católicos, en la India. Fuerte, dice,
pues sí.
Es violencia contra los cristianos en la India,
sí,
es tan común que ya
veces.
Nadie siente la necesidad de condenarla, ya es común aquello, pues ya no lo dice. Y los medios de comunicación, controlados por toda esta gentuza, donde hay otra cosa, pues ¿qué hacen? Pues no decir nada.
silencio para saber, se mata.
Para saber estas noticias tenemos que ir a la agencia Fides, que es del Vaticano, tenemos que ir también a la ayuda a la Iglesia Necesitada, que es del Vaticano, y que explican Mundo Negro y algunas pequeñas organizaciones que tenemos nosotros. Pero los medios de comunicación social masivos, ninguno, ni lo tratan siquiera. Ahora, si hiciera una cosa, cualquier cosita a la inversa, ya te lo digo yo. Dice, la crisis social y sanitaria que vive la India por el COVID no ha sido freno para la violencia anticristiana. Y hemos visto anteriormente cómo los obispos han aprobado, es decir, han dicho cómo los sacerdotes religiosos y cristianos han estado ahí.
Dando el callo, sí, en algunos sitios.
Muchos de ellos han dejado la vida. Pero eso no quiere verse, por tanto, vamos, incluso a pesar de eso, no queremos verlo. Esta violencia anticristiana que no deja de crecer en los últimos años. En los primeros meses de este año se han contado ya 127 episodios según los datos recogidos por la línea telefónica gratuita activada para la denuncia por las asociaciones que defienden a los cristianos. Tienen varias asociaciones. Bueno, por 127 casos, pero duros, ¿eh? No de pensar de uno o dos, no. De iglesias quemadas, de pueblos familia, enteros que le, de pueblos en enteros calle, que les han quitado las casas para que se vayan fuera.
Exacto, sí, sí. Es decir, esto sí. Es la nueva generación del siglo XXI va a ser pues una especie de siglo donde las sociedades de los ricos se están convirtiendo en sociedades nómadas a los pobres, es decir, quitárselos, pasárselos, encerrarlos, exterminarlos, es decir, son proyectos absolutamente inhumanos. El Papa Francisco está avisando de todo esto, pero nosotros no queremos ver esos movimientos y nos entretenemos con todas las legislaciones de este tipo que hemos citado antes, que no son nada más que paparrucha, ¿eh? Y caprichitos de gente que está perturbada en la mayoría de sus casos.
Pero que lo que,
o que pretenden llaman... perturbar, que también eso es así. Es decir, la normalidad discutida.
Lo que nos llama la atención de todo esto que estamos diciendo en esta persecución de la India es que al final se quedan con los dineros, las casas, las todo, propiedades todo de los católicos.
Exacto, todo es de.
O sea, que no es que vayamos solo ahí, que los hindúes sean muy malos. Es que también son muy aprovechados.
A comprar a los pobres por un par de zapatillas, hombre.
Sí, 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 sí. Y claro, y eso motivado desde la televisión y todo esto, por mucho mayor, porque tú sembra odio y cosecharás tempestades.
Sembra odio y cosecharás poder corrupto.
Ahí está. Hay 29 millones de cristianos en la India que suponen un 2.3% de la población. Del país.
Una semillita, pues eso.
Nada, demasiado pocos. Del 80% son hindúes y el 14% son musulmanes. Y son mucho más violentos en la India los hindúes contra los católicos que los musulmanes, que ya es decir, ¿eh?
Claro.
Que ya es decir.
Porque además es que suelen ser nacionalistas.
También.
Además.
Hace ya 4 años, cuando vamos allí, nosotros a Colevalencia, la reunión que tenemos del Movimiento Sacerdotal Mariano, que yo voy a ir ahora dentro de 2 semanas, viene un obispo siempre de allí, de la India, que es de nuestro movimiento, y nos dijo que en 5 meses le habían matado 2.600 católicos en 5 meses y claro. Que habían matado también al secretario que tenía, que era un seminarista, y la forma de matarlos es de lo más cruel que te puedas imaginar. Los atan a un árbol y les dicen reniegas, y si dicen que no les dan a machetazos y les parten un brazo, y bueno, otra vez, y que no, otro machetazo, claro, al otro brazo, claro, después claro, al otro pie y al otro pie.
Sí, de
y
esas,
al final
de
terminan a machetazos, sí, con ellos y les echan al fuego.
Claro,
y
sí,
lo que nos decía el obispo era así un poco que nos llama la atención. Dice, mis cristianos están dispuestos a morir antes de perder su fe.
Claro.
Y decía, ¿me quedaré sin cristianos en mi diócesis?
Se preguntaba eso.
Se preguntaba.
Pues no creo yo, porque como tú dices, el bien va despacio y la siembra de la verdad, una vez que se siembra, no desaparece. Ahí está. Porque si desapareciera...
Prepara algunas de las noticias cortitas y mientras tanto vamos a hacer los
tres. Pues mira, voy a dar una muy simpática ha aparecido en el WIN. Sí, un testimonio. Madre e hijo deciden consagrarse a Dios. Ella religiosa y él sacerdote. El padre Oliveira contó que nació en su familia católica, es brasileiro, y se ha ordenado en el Instituto del Verbo Encarnado, junto a su madre, una monja contemplativa del mismo carisma. Se ha viralizado en todas las redes sociales. Es una maravillosa noticia.
¿Es un testimonio?
Sí. Bueno, luego, en fin, en Burkina Faso, en Níger, hay una plenaria de obispos, dan la alarma contra el terrorismo y lo que ha pasado en Solhan, que es la noche de los horrores, le llaman. Esto ya se ve aquí, el resabio del nazismo ese sangriento que lleva mucha gente, muchos grupos humanos. Bueno, en el Vaticano sigue abriendo sus museos al público, revelando sus secretos, que no son pocos, de belleza, de obras que el hombre ha hecho. Y bueno, Corea del Sur, la alegría del cardenal Yeon por la nominación del arzobispo Heung-sik como prefecto del clero. Sí, en Brasil, hacia el 20 de junio, se realiza la semana sobre migración y diálogo. Los obispos dicen que hay que obrar con amor, fraternidad y justicia. Nigeria, Monseñor Kaigama dice construir un país mejor sin extremismo, que es la enfermedad de todas las reformas. En Portugal, las iglesias cristianas firman un memorándum para la protección del ambiente y la sostenibilidad ecológica. En Polonia, la 389 Asamblea Plenaria, un comunicado final. Colombia, por supuesto, se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Monseñor Urbina habla del testimonio, un corazón nuevo. En India, como hemos dicho, radicales hindúes constriñen a los cristianos a largarse de los pueblos,
uno
de
ellos, para quedarse con las casas.
Efectivamente.
Vale, Chile. No tenemos más noticias, vamos. Sí, la última que me parece interesante, como el Papa le ha dicho al cardenal Merz que no le acepta la renuncia y que afronte la situación de todo
lo que
está sucediendo allí en Alemania. Y lo interesante de esto es cómo muchos católicos están escribiendo a sus obispos diciendo que ellos no quieren separarse de la Iglesia y que muchas de las cosas que están pidiendo no son de nuestra fe cristiana. Esto es importante que se sepa.
Pues sí. Bueno, a ver si no tiran las cartas a la basura.
Ahí está. Bueno, entonces vamos a ir a los cortos. El primero es un estudio sobre el drama de la eutanasia. Vamos a escucharlo.
En marzo de 2021, el Parlamento Español aprobó la ley de eutanasia. Una ley tramitada durante el estado de alarma, sin debate y desoyendo a las principales instituciones consultivas y profesionales de la materia. Pero la eutanasia no es la solución al sufrimiento, es parte del problema, porque matar es lo contrario de cuidar, porque el sufrimiento sí se puede aliviar.
Nosotros estamos inmersos en una realidad que es el dolor, la enfermedad y la muerte. Y esa es una realidad inherente al ser humano, que es trágica, que es muy dura, por supuesto, pero que también nos da unos parámetros grandes y saca lo mejor de nosotros mismos.
Estamos dando la espalda a la única realidad objetiva que tenemos todos y que sabemos que todos vamos a pasar por ella, que es que todos vamos a morir. Parece que nos ponemos una venda para no mirar de frente a la muerte o mirar de frente al sufrimiento y al dolor. Es inherente a la vida humana el sufrir, el dolor y la muerte.
No, a lo mejor no hay un dolor físico tan tremendo como el que había antes, porque hoy en día con las medicaciones se alivia, pero hay dolor moral y dolor psicológico. Bueno, frente a eso, pues la solución es todo el mundo anestesiado, todo el mundo abducido con antidepresivos, con ansiolíticos, con morfinas, con codeínas, con relajantes. Oye, busquemos más cosas, ¿no? Busquemos dar realmente origen, solución a los problemas de fondo, ¿no?
Como médico, queremos el mejor bien del enfermo y necesitamos desarrollar el cuidado. La medicina del futuro es la medicina del cuidado. Que ningún paciente llegue a la desesperación, a una situación que le haga no desear estar vivo porque su enfermedad, sus síntomas refractarios, sus náuseas, su dolor, su picor, su angustia, le lleven a la desesperación.
Veo con mucha pena cómo en nuestra sociedad a las personas que están más débiles, más necesitadas de ayuda, en vez de darles esa ayuda, en vez de darles ese apoyo, pues se va a aprobar una ley que permite quitarles la vida. Y por lo tanto creo que es una ley que va a destruir la relación tan bonita médico-paciente, es una relación pues en desigualdad, ¿no? Porque el paciente está sufriendo, está en una situación de debilidad y sabe que el médico va a hacer siempre lo mejor para él y se va a perder esta relación de confianza.
Se dice que el populismo es dar soluciones simples a problemas complejos. Pues bien, la eutanasia es un ejemplo de populismo extremo porque se propone el acto de matar para resolver la complejidad del sufrimiento humano.
En una situación en la que hemos vivido de una pandemia que se ha llevado docenas y docenas de miles de amigos, familiares, ciudadanos en general, que en esa situación se abra un debate sobre la eutanasia es de una inconsistencia, de una indignidad incluso verdaderamente asombrosa.
Lo fundamental en la vida es precisamente el respeto a la vida. Y yo creo que todos aquellos movimientos que faltan ese respeto básico, en el fondo lo que están haciendo es denigrando la calidad humana, denigrando la dignidad humana. Eso se aplica claramente en el aborto y se aplica claramente también en la eutanasia, ¿no?
En España la ley de eutanasia ha sido producto de una ocasión para ir apagando otros problemas como era el coronavirus, una ocasión en que el Estado ha pasado por alto aquellos consejos que tenía que realizar obligatoriamente.
Aquí en España se está copiando y mimetizando las ideas más extravagantes, más estúpidas, más absurdas que hay por todas partes.
Ya se abandonaron las grandes causas de las reclamaciones de la igualdad o de la necesidad de atender a las necesidades de las gentes para fijarse en este tipo de línea de pensamiento que provienen de determinados círculos intelectuales y en el fondo revelan una miseria mental y una miseria argumentativa verdaderamente pavorosa, porque al final tampoco soluciona ningún problema real de la comunidad política o de la comunidad social.
Me parece que dejamos a los ancianos, a los enfermos, a los más frágiles, a los discapacitados, a los enfermos mentales en la mayor vulnerabilidad, en el abandono terapéutico.
Es una solución fácil, es una solución económica, es una solución que nos venden como progresista, yo diría más bien populista. ¿Y cómo puede una sociedad hablar de progreso si acaba con la vida de las personas más vulnerables o de las personas en situación de una enfermedad grave, de una enfermedad terminal o de ancianidad?
Que la eutanasia no es la solución lo vemos en los propios países de Europa. Solo tres de ellos cuentan con una ley parecida. ¿Es que los demás gobiernos europeos son insensibles al sufrimiento de sus ciudadanos? Por supuesto que no. Pero su respuesta va en una dirección muy distinta a la que ha dado el gobierno español.
En Europa, la eutanasia solo se permite en el Benelux. Pero es que además, si nos vamos al resto del mundo, solo hay dos países más, que son Canadá y Colombia, que permiten la eutanasia.
Son muy pocos los países que han decidido embarcarse en esa línea, ¿no? Lo cual quiere decir que efectivamente, de una manera global, hay un rechazo, hay una falta de empatía por ese tema, ¿no?
No se ha mirado a países pioneros en Europa en materia de investigación, pues como es el caso de Alemania, como es el caso de Reino Unido, Italia, Francia, en los que esta cuestión tan crucial se ha regulado de una manera distinta. Y sin embargo, parece que nos queremos enganchar a países europeos donde la eutanasia es un hecho y donde vemos que las personas ya desgraciadamente tienen miedo de ir a los hospitales cuando pueden tener un diagnóstico pues, de una patología en un estado avanzado.
Todo se hace a prisa, incluso la aplicación de la ley. Y esto va a ser un gran desastre, porque la gente va a aplicar un acto médico, teóricamente, para acabar con la vida de un paciente sin saber el alcance ético, moral y profesional que pueda tener esto.
Si acabamos con la vida, pues acabamos con el problema, claro, pero no es la manera de resolver un problema este tipo de soluciones o este tipo de acciones.
Una sociedad sin cuidados no es una verdadera sociedad, no es una buena sociedad. Se necesita fomentar el cuidado individual de la persona y desarrollar todo un plan adaptado a lo que ese enfermo necesita. Y desde esa identidad más auténtica es como podemos construir la medicina del futuro. Y esta pandemia nos ha destapado este problema, ¿no? Tenemos un problema global, pero para nosotros como médicos tenemos un problema individual en cada enfermo.
El rechazo a la eutanasia no es una novedad, porque la historia nos demuestra que estas leyes conducen a una pendiente resbaladiza de trágicas consecuencias. Primero se plantea para enfermos de avanzada edad, luego para enfermos incurables y hoy se propone ya para todas las personas que así lo deseen.
Los ancianos tienen miedo de ir al hospital en Holanda, por ejemplo, porque la eutanasia ha entrado en esa pendiente resbaladiza en la que siempre entran estas legislaciones.
En Bélgica, por ejemplo, se ha ido ampliando de tal modo que los chicos menores de edad pueden pedir la eutanasia.
La posición tanto de la Organización Médica Colegiada como los colegios de médicos como de la Asociación Médica Mundial es muy clara y probablemente, precisamente por saber cuál era la opinión de los médicos, no se ha querido contar con nosotros. Es decir, es una ley que se ha hecho de espaldas a la profesión médica, cosa curiosa porque al final la ley acaba repercutiendo precisamente en los médicos.
Estoy convencido que desde que entre en vigor la práctica de la medicina va a cambiar radicalmente a peor. La relación de confianza que el paciente pone en nuestras manos se va a ir al traste, como ya está pasando en los países donde se ha legislado de esta manera.
Nunca como hoy en la historia ha habido tantos fármacos para evitar o aliviar el sufrimiento. Hemos sido testigos de cómo en pocos meses se han creado eficaces vacunas contra la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, el gobierno de España tramitaba una ley contra la vida.
La verdad es que yo considero que es una situación esquizofrénica, porque por una parte, en el ámbito de la oncología, por ejemplo, hemos sido capaces de secuenciar los genomas de los tumores, somos capaces de prácticamente tener una medicina personalizada en muchos de los casos de los tumores, lo que ha supuesto una inversión en investigación ingente y en recursos humanos también, y podemos decir que la verdad la investigación de la oncología en España está a la cabeza, ¿no? Y sin embargo, se utiliza, por ejemplo, el paradigma del paciente oncológico como uno de los susceptibles de acabar con su vida cuando se diagnostica un tumor con metástasis, por ejemplo. Cuando sabemos perfectamente que esa persona puede vivir y puede vivir con una calidad de vida completamente razonable gracias a una estructura de cuidados paliativos.
Esta ley nos parece muy peligrosa porque va contra la esencia de la medicina. Hay que saber que la eutanasia está condenada tanto por el juramento hipocrático, por la Asociación Médica Mundial, pero también por el Código Deontológico de España, en el que se indica que los médicos nunca, en ningún paciente, ni siquiera en el caso de que el paciente lo pida, realizaremos eutanasia. y por lo tanto me parece muy grave que se apruebe una ley que va contra el código deontológico que tenemos todos los médicos en España.
Se ha desoído los informes que ha habido manifestándose nítidamente en contra de esta ley. El propio Comité Nacional de Bioética, el Colegio de Médicos, sencillamente no se ha escuchado, no ha habido un debate. No se ha pedido la opinión de expertos, ni de investigadores, ni de médicos, ni de psicólogos, ni de toda el área interdisciplinar que acompaña un momento tan crucial como es el momento de la muerte o de la fase terminal de una persona.
Casi todas las leyes que tienen relación con estos aspectos incluyen la objeción de conciencia, que desde mi punto de vista es producto de la mala conciencia del poder, es decir, el poder sabe que su ley va a alterar conciencia de muchos de los destinatarios. Y entonces, llevado por una especie de conmiseración o mala conciencia, establece cláusulas de conciencia.
Es un choque frontal. O sea, nos hemos preparado, hemos luchado, hemos entregado nuestra condición, toda nuestra esencia como personas, todo nuestro saber, toda nuestra voluntad para aliviar, para curar, pero por lo menos para aliviar a las personas. Y ahora de pronto pongamos fin inmediatamente y de una forma trágica y rápida cualquier sufrimiento de cualquier naturaleza.
Incluso las leyes existentes, sobre todo las más recientes, sitúan la eutanasia como último recurso después de los cuidados paliativos. Como bien saben los profesionales de la medicina, la mayoría de las personas no desea morir, y menos aún que le maten. Lo que quieren es no sufrir, quieren estar acompañados y en condiciones confortables.
Los cuidados paliativos es una disciplina que atiende a los enfermos y a las familias cuando están en un proceso de final de la vida, ¿no? Y atiende en todos los aspectos que incluye el sufrimiento cuando se llega a esta etapa de final de la vida. Los aspectos físicos, emocionales, espirituales, en fin, todo tipo, sociales incluso, ¿no? Y eso es lo que hacen mediante un equipo multidisciplinar, atender ese sufrimiento y aliviar ese sufrimiento.
Por ejemplo, cuando esa persona que está en ese estado terrible, final, y tiene una o dos personas que le están cuidando con una humanidad, con una entrega, eso es lo más grande que tiene un ser humano, esa capacidad de donación. Eso lo quieren erradicar. Pongamos un goteo y acabemos con todo el tema.
En España ahora mismo hay un déficit tremendo de desarrollo de unidades y de equipos. Hay una cobertura del 50% de la población aproximadamente. Esto significa que 70.000 pacientes al año mueren con un sufrimiento que es evitable, que podía aliviarse con buenos equipos de cuidados paliativos. Depende en qué código postal vivas, o si vives en campo o en ciudad, tienes más posibilidades de morir mejor o morir peor.
Además, los promotores de la ley española han rechazado introducir la obligación de facilitar cuidados paliativos a todo el mundo. El gobierno ignora la trascendencia de estos cuidados y no invierte en desarrollarlos. En la legislación española, la alternativa a la eutanasia es el sufrimiento. Sufrir o que te maten, una alternativa inaceptable.
La persona que pide la eutanasia, que pide adelantar la muerte, es que está en un episodio de sufrimiento extremo.
No se habla de ningún protocolo clínico ni farmacológico para dar esta prestación de eutanasia, ¿no? De hecho, la experiencia en los países donde está aprobada esta ley es que se acaban haciendo clínicas monográficas dedicadas a esto, porque hay que especializarse. No es algo sencillo, no es algo confortable, es algo desagradable para los profesionales que lo realizan y para el paciente que lo recibe, porque su médico, que hasta ahora ha estado proporcionándole unos alivios y unos cuidados, ahora le va a proporcionar la muerte, va a acabar con su vida.
Los pacientes a veces mueren solos, sin personas que les cuiden, sin poder ir a una residencia o sin poder morir en casa medianamente atendida. La tramitación de la dependencia en España se tarda 14 meses, cuando la ley dice que era solo 3 meses. Estamos hablando de 130 pacientes. Al día mueren sin haber sido atendidos por la dependencia.
Una persona que entra en situación de sufrimiento que le lleva a tener deseos de acabar con su vida y a solicitarle a su médico que así lo haga y que tiene todos sus órganos vitales funcionando, porque lo que tiene es un diagnóstico de una enfermedad pues neurodegenerativa que no tiene curación y que eso le ha llevado a esa situación de sufrimiento y quiere pedir la eutanasia, quiere pedir que su médico le proporcione la muerte. Esa persona es muy difícil matarla. Es muy difícil hacerlo en un contexto de confort, que el paciente no sufra, que no se entere, que no lo sienta.
Toda ley introduce cambios en la sociedad, la moldea. Se está formando a un nuevo profesional médico que nada tiene que ver con aquel que hizo el juramento hipocrático.
Las sensaciones más íntimas de un jurista, cuando ve un experimento sin retorno que va a introducirse, es más bien el pensamiento de que nos encontramos con un error jurídico. Eso es lo que a mí me llevó a escribir varios artículos sobre esta temática, haciendo notar por encima de sentimentalismos o de ideologías, sino la característica de error jurídico que esta ley lleva tras de sí.
Como ciudadana me preocupa la falta de reflexión y de debate social sobre este problema. Creo que es un fracaso. Y luego como médico lo vivo como positivamente, pensando en que es una oportunidad el que nos haya sobrevenido esta ley tan dañina para la persona y para la sociedad. Es una oportunidad para que ofrezcamos una alternativa que tenga mayor valor, que sea más atractiva y que todos vivamos como una opción mejor, ¿no? Que son los cuidados integrales, personalizados, con inversión económica, con desarrollo en primaria, en intermedios, en hospitalaria, en pública, en privada.
Yo cuando era joven y hablaban los mayores de mi partido, solía callarme, escuchar y aprender. En este momento nos tratan como unos retrógrados. Bueno, a mí eso no me importa, excepto si en cuestiones que tienen que ver con la dignidad humana y con la vida, por defender un planteamiento como el que estoy defendiendo, eso acarrea el estigma de ser un retrógrado. Eso me molesta profundamente, porque, insisto, no hay nada más importante que vivir en dignidad, morir cuando corresponde morir y que esa muerte sea atendida en aquellos supuestos de necesidad con los cuidados paliativos que dignifiquen esa hora tremenda que es despedirse de la vida.
Digamos, por tanto, no a la eutanasia. Rechacemos la ley que mata para acabar con el sufrimiento. Si actuamos, lograremos una sociedad de cuidado y de acogida. Firmemos cada uno de nosotros una declaración de instrucciones y voluntades anticipadas. Rechacemos tanto el encarnizamiento terapéutico como la eutanasia y exijamos recibir los cuidados y atenciones paliativas necesarias para alcanzar un buen final. Un final con el acompañamiento familiar y una atención psicológica y, si se desea, religiosa. Es nuestro derecho.
La decisión de quitar la vida a una persona no la puede tomar un humano. Un humano, entre otras cosas, tiene muchas posibilidades de equivocarse. El propio enfermo puede estar pasando por una situación tan grave y tan difícil en ese momento que quiera quitarse la vida. Pero posiblemente pueda tener cuidados paliativos o ayudas que le puedan cambiar la situación y que pueda vivir una vida distinta y pueda vivir una vida que incluso hasta le pueda llenar.
Yo personalmente he tenido en mi familia pues enfermedades muy fuertes, muy, muy gordas, y me han enseñado muchísimo esa capacidad de salir hacia adelante, de querer luchar todos los días, siempre con una sonrisa de oreja a oreja, con un amor propio increíble. Lo viví en un familiar muy, muy cercano a mí. Y eso es algo que a mí personalmente me ha llenado muchísimo, me ha alimentado muchísimo, me ha hecho crecer muchísimo y fue una lección de vida total.
Las personas quieren al final poder encontrar el sentido al sufrimiento que pueden estar atravesando. Algo que sea incurable no es sinónimo que sea incuidable. Todo se puede cuidar, todo se puede acoger, todo se puede amar. Y eso es lo que necesitan las personas de hoy en día. Personas que están enfermas necesitan al final personas que acompañen, personas que abracen, personas en definitiva que puedan también empatizar, ¿no? Para que las personas que se puedan encontrar en un momento difícil puedan decir, wow, estoy siendo querido.
Tenemos que desarrollar la ley de dependencia, la ley de atención en enfermedades avanzadas y en final de vida. Esto es lo que necesitamos. Como médico, yo quiero poner mi cabeza, mi conocimiento, mi tiempo para hacer este plan de cuidados integrales.
Bien, vamos a hacer este de Ad Memoria.
La figura del buen pastor nace desde el Evangelio como el encargado de cuidar, acompañar, curar y proteger al pueblo de Dios. Las enseñanzas de Jesús y su misión en la tierra continúan día a día en la vida de la Iglesia. Sus pastores son los encargados de mantener el mensaje vivo y junto al resto de personas que forman la Iglesia llevan a cabo la vida pastoral. La Iglesia se mantiene al lado de quienes más necesitan su presencia, siguiendo el legado de Jesucristo, acompañar, curar, cuidar y proteger con la celebración, el anuncio y la caridad. De esta labor pastoral brota la acción social de la Iglesia. Los cristianos no hacen distinciones entre las personas a quienes ayudan, comparten su amor con quien está cerca. La acción social es muy amplia, desde los centros de salud a los centros sociales, pero todos ellos tienen un elemento en común, el amor de Cristo, el buen pastor. La Iglesia ayuda a más de 4 millones de personas en estos centros y tiende su mano a todo aquel que lo necesite.
Y tenemos aquí una reflexión muy del Papa Benedicto XVI, la última profecía que él dice, que revela de la aparición del anticristo. Vamos a ver qué nos dice el Papa, porque con la cabeza tan seria, no es de ahora, esta es la han publicado ahora. A ver qué se puede hablar ahora del anticristo. Que como están las cosas, parece que está trabajando ya en su nombre.
Sí, de eso hablamos al principio, ¿no? Aquí vale. Hay muchos.
Bueno, prepara saliendo. El saludo final.
Sí, sí, de la misma familia. Sí.
En el año 2020, cuando el mundo comenzó a experimentar su propia fragilidad y el engaño de la falsa libertad, Benedicto XVI señaló al mundo entero la estrategia del anticristo. Describió en un libro entrevista sus dos características fundamentales. Aquí te queremos contar sobre la última profecía de Joseph Ratzinger, los males que describe para el mundo y cuál debería ser nuestra respuesta. La última entrevista con Benedicto XVI, que su biógrafo Peter Sewell colocó al final de la sustancial biografía sobre el pontífice alemán, trae la última profecía del Papa Benedicto sobre la estrategia utilizada por el anticristo y sus secuaces y que está a la vista de todos. En la última audiencia general del 27 de febrero del 2013, Benedicto XVI ya había dicho que en medio de todos los tormentos que afligen a la humanidad y la fuerza perturbadora y destructora del espíritu maligno, la Iglesia siempre podrá reconocer la fuerza silenciosa de la bondad de Dios. Por lo tanto, según el pontífice, el espíritu maligno trabaja a tiempo completo para corromper la imagen de la bondad de Dios que tienen los hombres. Y lo hace escondiéndose detrás de una dictadura universal de ideologías aparentemente humanistas, contradictorias, que implican la exclusión del consenso básico de la sociedad, basada en un conjunto de grupos que cada uno reclama justicia para sus realidades individuales, reclamando misericordia humanista. Es en nombre del nuevo humanismo sin Dios, es bueno recordarlo, que con la crisis de salud nos encierran en nuestros hogares, se nos priva de la posibilidad de trabajar de manera digna y cada vez más nos vemos obligados a ser los conejillos de indias del mayor ensayo médico de la historia. Y esto es central en los políticos. Por ejemplo, Giuseppe Conte, el expresidente del Consejo de Ministros de Italia, dijo tras recibir el mandato del gobierno en el 2019 que el nuevo humanismo es el horizonte hacia el que se debe orientar el país. Recordemos que el humanismo es un concepto masón que implica la fraternidad de los hombres en la tierra independiente y de espaldas a Dios. En mayo de 2020, cuando el primer encierro que literalmente había paralizado el mundo entero estaba a punto de terminar en algunos países, se publicó en Alemania la biografía de Benedicto XVI. En el último capítulo del libro, poco después de los pasajes anteriores, encontramos una afirmación decisiva. La sociedad moderna pretende formular un credo anticristiano y quien lo desafía es castigado con la excomunión social. Y agrega Ratzinger que tener miedo de este poder espiritual del anticristo es demasiado natural y es realmente necesario que las oraciones de diócesis enteras y de la Iglesia Mundial vengan al rescate para resistirlo. De modo que el Papa Emérito creía que la oración estaba en el centro de la batalla espiritual. Precisamente en el año 2020, año en que el mundo comenzó a experimentar su propia fragilidad y el engaño de la falsa libertad, Benedicto XVI señaló al mundo la identidad del anticristo, describiendo sus dos características fundamentales, el falso humanismo y el socialismo. Esta última característica, el socialismo, será la característica que nos permitirá reconocer el humanismo del anticristo. Todos, absolutamente todos, independientemente de su raza, religión y clase social, serán empujados a participar en una hermandad mejor que la que Cristo mismo pudo realizar. Pero los que se oponen, los que se niegan a recibir esa marca, no tendrán los favores de la sociedad. El contenido de este falso humanismo ya había sido descrito en la conferencia impartida por el cardenal Ratzinger el 1 de abril de 2005 en Subiaco, en el monasterio de Santa Escolástica, al recibir el premio San Benito por la promoción de la vida y de la familia en Europa. Ahí dijo que la seguridad que necesitamos como requisito previo para nuestra libertad y dignidad no puede provenir en última instancia de los sistemas de control, sino que debe surgir solo de la fuerza moral del hombre. Donde falta o no es suficiente, el poder que tiene el hombre se transformará cada vez más en poder de destrucción, afirmó. Esta fuerza moral no tiene nada que ver con ese nuevo moralismo que se preocupa solamente de las necesidades materiales de las personas, de igualarlas y de resarcir las dificultades que han tenido en la vida en la tierra. Identificar los valores deseables con las grandes consignas del moralismo político y proclamarlos al mismo tiempo como síntesis de las religiones, es el gran error de nuestra época. Dice Ratzinger que el cielo cerrado del falso humanismo solo puede ser rasgado por Jesucristo, Hijo de Dios, entregado por el Padre a la humanidad para restaurar la imagen desfigurada por el pecado. Él es el hombre perfecto, sobre quien se mide el verdadero humanismo. Y para hacer funcionar el falso humanismo es necesaria la corrupción satánica del amor. ¿Qué es el amor? Esta es la pregunta. El catecismo define el amor como querer el bien del otro y desarrollar la virtud de la caridad. Pero lamentablemente la mayoría de las personas y la sociedad actual promueven la falsificación satánica del amor. El amor no se entiende como una afirmación del pecado y la naturaleza pecaminosa, si las otras personas están incursas en él. No es cerrar los ojos al pecado del otro porque lo queremos. Eso es falsa misericordia. Según la enseñanza infalible de la Iglesia, amar es amar a Dios y querer que los demás amen a Dios, y a través de esto las personas se amarán entre sí. Esto entonces requiere que sepamos que Dios es verdad y amor. Y Cristo lo revela en un lenguaje más hiperbólico cuando dice que para ser su discípulo, uno debe abandonar a sus padres y hermanos. Quiere decir que si tu familia de amigos es indulgente con el pecado, debes salir de ese pozo negro que te arrastra al infierno y abrazar a tu familia celestial en peregrinación para unirte con Dios. Es por eso que se hace necesario orar para sanar los pecados de la familia, para cortar las cadenas pecaminosas. Parte del problema con el amor cristiano de hoy es el universalismo implícito, que considera que Dios es tan bueno que perdona a todos sin avisar que la persona debe reformarse. Aquello que se opone al amor falso que domina la mente moderna y aún a la Iglesia son los que aman genuinamente a los demás. ¿Por qué los lobos llevan cruelmente a las almas que necesitan curación a la condenación en nombre del amor? Y la comprensión católica tradicional de Satanás es que él es el gran corruptor. Satanás no es Dios, por lo que no puede crear, ni sanar, ni salvar. En cambio, solo puede deformar. Satanás parodia a Dios y corrompe lo que Dios ha creado. Por tanto, Satanás corrompe nuestra comprensión del amor. Si la Iglesia ha de ser un hospital de campaña, debe volver a la realidad de lo que es el verdadero amor, la verdadera medicina del alma. Porque ninguna curación es completa sin la santificación del alma y la unión con Dios a través de Cristo. Y una vez que se admite que la oración es simplemente la palabra que usamos para describir la forma en que permitimos que el amor de Dios entre en nuestras vidas, para cambiarnos y a través de nosotros a los demás, entonces se debe admitir que la oración es la práctica más importante para sintonizar con el amor de Dios. Nada es más importante que el amor de Dios, porque solo su amor puede cambiar a los seres humanos de manera decisiva y permanente para mejor. Y esto queda claro en las tribulaciones, cuando los esfuerzos humanos son insuficientes para solucionar, por ejemplo, una crisis de salud masiva y la conspiración de los poderosos. Y si la oración es la única forma en que podemos abrirnos radicalmente a ese amor, entonces hay que admitir que es simplemente lo más importante en nuestras vidas. Ahora es el momento de crear espacio y tiempo en la vida diaria para recibir el único poder que puede cambiarla de manera decisiva y permanente para mejor, antes de que sea demasiado tarde. Lo que nos lleva a glorificar a Dios en nuestras vidas, porque es hacer justicia con lo que la realidad nos está revelando. Desafortunadamente, muchos creen que adorar a Dios de una manera sistemática es más difícil de lo que realmente es. Nada de eso. Basta con refugiarse en los dos grandes mandamientos que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con todo tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mismo mandamiento, no son diferentes. Debemos servir a los demás por el verdadero amor a Dios. Cuando vivimos de esta manera, damos gloria a Dios. La gente verá que somos amables, generosos, y que cuidamos de todos los seres vivos, y que Dios brilla a través de nosotros. Como se decía de los primeros cristianos, miren cómo se aman. Pero el estado del mundo está haciendo que muchos cuestionen el plan de Dios. Pero él es simple: entregarse a Dios, glorificarlo ante los demás al tener más fe y confianza en sus planes y demostrarlo, para terminar con el falso humanismo que solo se ocupa de las necesidades y caprichos cambiantes de las personas en la tierra.
Dándose el saludo final y nos vamos.
Pues lo que va a decir San Mateo, va a poner en pie de boca de Jesús: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Por favor,
parece que no,
volvamos a la fuente.
sobre todo muy actual para lo que está sucediendo. Bueno, pues nos despedimos, estimados radioyentes, estamos en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Nos vemos el próximo lunes, que ya avisamos va a ser el último de esta época. Volveremos en septiembre, ya que el mes de agosto nuestra emisora no funciona y los meses anteriores estamos visitando a todos los...
A ver si los que trabajan en ella y por ella encuentran un poco de paz y tranquilidad para vivir su vida personal y familiar.
Y nos despedimos con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que os acompañe siempre. Bueno, hasta luego. Hey!